después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de este modo La Venganza Será Terrible. Hay que decir que este es un programa sin público, el de hoy.
Claro.
Están, sin embargo, presentes Patricio Bartón y Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, amigos.
Los flacos aplausos que escuchamos son los nuestros.
Son los nuestros.
De nuestras propias manos.
Están en estas condiciones.
Vamos a dar cuenta de nuestras actuaciones, que empiezan a hacerse más asiduas, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, atención, porque esta semana es, podríamos decir, heterodoxa. ¿Por qué? Porque el miércoles estaremos en San Justo.
Sí, en el marco de la Feria del Libro, de La Matanza.
Sí, y de más bien del lado de adentro de la feria, porque vamos a estar en la plaza de San Justo a las 6:30 de la tarde, y la entrada es libre y gratuita.
Bueno.
Me dicen hasta colmar la capacidad del lugar, sí.
Sí, bueno, claro. Pero...
Y bueno, sería que siguieran, metiendo gente.
Siguieran llenando. Eso va a ser el miércoles. El jueves estaremos, será el único día de la semana que estemos en Caras y Caretas de Buenos Aires.
Único día, jueves.
En la calle Venezuela 330.
Sí.
Y el viernes, que es 20 de septiembre, estaremos en General Roca, en la provincia de Río Negro.
No me digan.
Sí, también en la Feria del Libro.
También en la Feria del Libro de esa ciudad. Así que estas son las novedades para esta semana que viene así picadita. San Justo, Buenos Aires, General Roca.
Quiero hacer un comentario alternativo, que es que el miércoles no voy a actuar en bebop. Voy a...
Muy bien.
Sí, pasa el otro miércoles.
Esta es una noticia bomba.
Bueno.
Paraliza al país.
Sí, sí. Bueno, pues es mucho...
Mucha
movilidad y mucho...
¿Y es que no puede hacerlo?
No. Se suspende hasta el otro miércoles.
Este viernes, 20 de septiembre, 19:30 horas... conviene ir a ver al pianista Martín Leopoldo Díaz, nuestro querido Martín Díaz, que hace un recital en la Fundación Beethoven, ahí en Avenida Santa Fe 1452.
Sí.
Es un recital este de Martín Díaz, es un extraordinario pianista, que se llama De mi tierra y que contiene obras de tango y de folclore.
Ah, qué bueno. Muy bien. Tengo entendido que en la fundación van a inaugurar el aro magnético,
sí,
que es una especie de implemento.
Es un sistema para que las personas hipoacúsicas puedan, a través de sus audífonos, escuchar...
Como que amplifica o algo...
Claro, decodificar la música. Se setea el audífono de tal modo que el aro magnético permite, de algún modo, escuchar lo que se toca.
Bueno, Martín Díaz es un pianista muy calificado, con una sólida formación, y en este caso va a encarar obras del repertorio popular argentino en las áreas de tango y de folclore. Así que hay que ir.
Viernes 20, 19:30 horas, en Avenida Santa Fe, 1452.
Muy bien.
Hoy escuché una información que no está saliendo en los medios de comunicación.
¿Qué pasó?
Pero en esta radio sí. Que es lo inseguros que están los gimnasios. Uno cree que va a un gimnasio.
Claro.
Y no le pasa nada, y es por el
y que está todo controlado.
Que
bueno, pero
no puede haber accidentes, no puede suceder nada.
No me diga que sí.
Y sin embargo, sí, señor.
No,
y están, hay cifras alarmantes, que no dispongo ahora de ellas, pero claro, vi a la gente del noticiero agarrarse la cabeza cuando las recibieron.
En el gimnasio.
Claro.
Agarrarse la cabeza contra alguno de los aparatos. Sí, es muy peligroso.
Yo una vez me quedé colgado en un aparato de... Por ponérmelo al revés, porque a veces
uno
lo pone mal.
¿Qué aparato?
Vio que hay uno
quedó
que...
colgado de un aparato.
Hay uno que usted se los engancha, por ejemplo, en las piernas.
Sí, que son con pesas.
Claro, y estira la pierna para arriba.
Claro.
Y algunos
eso son... es un cazagañote. ¿Qué es eso? Una trampa.
Y otros son para brazos. Yo me enganché en una pierna en uno que era para brazos. Entonces, soltaron la pesa... Y ¡wow!
Fue para arriba, quedó ahí.
Para arriba, con
tuvieron
mucho peso.
Que bajarlo.
Me tuvieron que bajar.
Bueno, pero efectivamente, aquí ha llegado un informe alarmante también.
Ah, bueno.
Mire cómo me agarro la cabeza. No,
por favor.
Dice, para el usuario, la sala de pesas no tiene por qué ser un lugar peligroso,
pero sí,
hay que seguir las normas básicas de seguridad. Para que tu tiempo de gimnasio no represente un peligro, debemos conocer algunos datos. ¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes? Así que,
a ver,
vamos a ver.
Bueno,
lápiz y papel.
¿Qué informe?
Primero, no realices movimientos impredecibles.
Claro.
Por ejemplo, este.
No.
Menos con la pesa.
Claro, después con la pesa en la mano, la mancuerna.
Sí, claro.
Y la revolea así, el escapa de la mano y se la acierta en el marote a Barton, que está colgando de una pasa.
¿Cómo va a ser el helicóptero con la pesa?
Por podrías favor. Tropezar con algún aparato, molestar a un compañero, o alguien podría tropezar contigo. Así que no es para jugar.
Claro, esto. Claro.
No. No te pases en la carga de las pesas.
Sí, esto es.
Sí, pero
cuidado
uno para,
con el peso.
Uno siempre quiere subir más.
Para exigirse.
Exigirse más, y por ahí es un gimnasio mixto.
Sí, sí.
Que hay minas que están mirando.
Claro.
Y dice, ahora me levanto 100 kilos y la mina esta me pide el teléfono.
Sí, sí, claro.
No, pero
eso se han muerto muchas personas.
Sí,
se han quedado secos debajo mismo de las pesas.
Si uno ve que cuando hace fuerza ya el fierro se dobla.
Bueno, pero eso
es mucho peso.
No, bueno, eso es una locura, pero a veces
incluso uno siente en determinados lugares del cuerpo,
así
cuando se abre de piernas y levanta las pesas hacia arriba,
claro, le tira todo.
O hay lugares que están a punto de colapsar.
Sí, sí.
Por ejemplo, los ojos.
Los ojos.
Los ojos parece que se salen de las órbitas.
Claro.
Las venas de acá.
Sí.
Las dos venas.
Costados.
La tizona y la colada.
Sí.
Se le hinchan.
Claro.
Se le hinchan.
Ahora, yo lo que le iba a decir, tampoco me parece buena idea que tenga las piernas tan abiertas para levantar la pesa.
No, pero un poco...
Un poco hay que abrirla, ¿no? A levantar la pesa con las dos piernas juntas.
Porque lo que se le pueden abrir más las piernas con el pie.
También. Porque otro lugar, ¿sabe qué? ¿Dónde?
Claro. No siga con los lugares.
Los garrones,
claro. Sí.
En los garrones, lo que se llama los músculos de atrás de...
Tanta fuerza no tiene.
No, pero
claro,
es importante.
Y usted lo ve que empiezan a temblar,
claro.
Por ahí, ¡fa! se le raja el músculo. Se rompe el músculo con un ruido característico.
Claro. Claro, no, señor. Por eso hay que saber distribuir la fuerza, porque lo que sostiene no es todas las piernas y los brazos. Hay partes que hay que saber contraer.
Bueno, yo
para que sostenga.
Por ejemplo, me parece que los glúteos.
Claro,
hay que estar completamente
apretados. Hay que cuidarlos, sí, siempre. No. En el gimnasio.
No, los glúteos
tienen que estar apretados.
Sostienen, vamos a decir.
El mundo.
No. Para poner los números. Para poner los números.
El.
No, el 30% de la carga de la pesa que usted levanta con los brazos.
¿Estás seguro? A mí me parece que más.
El 30%.
Yo creo que más también.
Sí.
Es difícil.
Si están, por ejemplo, relajados. No, sí. Uno tiene fuerza.
Es que no hay manera de relajarlo si usted está levantando una
pesa. Si usted está todo el día levantando pesa, ¿qué quiere relajar?
Pruebe levantar algo con los glúteos totalmente relajados, muertos.
Bueno.
Es imposible.
Hazte asesorar siempre por un profesional que evalúe tu estado físico.
Claro.
Un abogado.
No, un médico. Es obligatorio eso, ¿eh?
Y confeccione un plan o algo y tampoco pase las repeticiones.
Claro,
si él está levantando una pesa y las tiene que hacerlo 1200 veces, bueno, al final uno termina exánime.
No, eso se lo tiene que decir su instructor.
Eso está medido en las rutinas. De repente, 10 y un descanso, está todo medido.
Pero a mí 10 me parece poco, por ejemplo. Entonces algo.
Mira, tenga cuidado, ¿eh?
Pero son varias tandas.
¿Cuántas personas en los Estados Unidos mueren cada año por excederse en los ejercicios físicos de un gimnasio?
¿Cuántas?
No sé, se lo estoy preguntando porque no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
¿Usted cree que se lo pregunto?
Bueno,
porque soy un profesor.
Bueno, pero usted trajo el dato de los Estados Unidos.
No lo sé, pero me imagino que algunas.
Bueno, no lo sé, señor.
Después, cuidado con accidentes de otro orden. Por ejemplo, no preparar bien los aparatos. Asegura las barras antes de empezar a cargarlas. Una barra mal fijada puede volcarse precisamente encima de tu pie.
Sí.
Si no le pone la chaveta,
no.
Y la pesa se le cae por el costado de la cabeza de uno que está tirado en la colchoneta.
Sí, señor.
No, eso es terrible. Ya una pesa directamente la otra persona puede llegar a lastimarlo.
Bueno, lo mata.
¿Usted sabe cuántas personas mueren en Bélgica porque les cae una pesa desde lo alto?
No sé, pero
¿cuántas?
No, tampoco
¿cuántas?
Lo sé.
Bueno, no, señor, entonces, ¿para qué trae los datos?
No están colaborando en absoluto.
Trae datos de otros países, no tenemos idea.
Bueno, introduce siempre los discos de las pesas de forma simétrica. Usted, si va a levantar 100 kilos, no ponga 90 a la izquierda y 10 a la derecha.
No. Sí.
¿Cómo va a levantar así?
Porque eso es lo primero que hay, tiene que poner igual, parejo. No,
pero si yo soy...
Si no, se va a caer de costado.
Sí, señor, pero si yo soy diestro, tengo más habilidades con la derecha.
No importa, porque eso es todo el cuerpo, tiene que haber un equilibrio.
Sí, señor.
No veo los tipos que levantan pesas.
Tiene que tener lo mismo de un lado y del otro.
¿Por qué nadie levanta 107 kilos?
Claro.
No lo puede dividir, sí lo puede.
Porque no lo puede dividir.
Pero eso no sabe matemática.
De medio kilo.
Y otro consejo me parece fundamental es también la incorporación de las pesas en la barra. Tiene que darse cuando la barra está abajo, en el piso.
Claro.
Está levantada.
No.
Porque por ahí usted levanta la barra y dice, a ver, cargame la barra. Cárguela en el piso, señor.
No, también lo que pasa.
No en el piso, en el soporte ese que tiene que la meter.
Sí, igual hay muchachones graciosos, que la van de gracioso.
Claro, y por ahí hay alguno que está levantando
la pesa y le
pasa por el costado.
Le ponen otras pesas mientras está.
Lo tocan.
Claro.
Lo tocan por ahí, ponerle en lugares sensibles.
Sí. Le hacen chistes.
Y le hacen chistes, le hacen cosquillas bajo el brazo o donde sea.
No, bueno,
y el tipo pierde el equilibrio, se caen y. Imagínense. Sí. Bueno, en ejercicios que no controles, cuidado,
¿Qué?
Usa cargas pequeñas
cuando
todavía no lo sabes.
Mm.
Por ejemplo, si hay que levantar la barra hacia arriba y bajarla, pero por atrás hacia la nuca.
Sí.
Cuidado, eso es muy difícil.
Sobre todo si es muchísimo el peso.
Claro, porque te van los brazos para atrás. Te van los brazos para atrás y quedas con las piernas para arriba.
Es muy posible que no la puedas llegar a levantar desde atrás de vuelta.
Qué feo, se contractura todo. Si no, tiene que dar como una vuelta al carnero hacia atrás, de modo que la barra, claro, le quede adelante.
Claro, pero cuidado, no hay que dejar caer tampoco las barras. Cuando uno siente que pierde la fuerza, no la dejes caer desde muy alto.
No, no,
porque cae en el piso.
Rompe el piso.
Y hace un agujero. Bueno, hace un agujero. Abajo hay una escribanía.
Bueno, sí, señor.
Que le caes encima al escribano un pesista de 100 kilos con 100 kilos de fierro.
Sí, bueno, pero
lo más aconsejable es, si el peso es mucho y se empezó a desbalancear, tratar de ir corriendo hasta un patio con la pesa. Sí,
claro.
Y pero, tirarla ahí.
Si apenas, pero, por si la apenas ventana. Puede levantarla.
Tampoco, no la tire por la ventana tampoco. En el caso de no aguanto mano, me van a levantar. ¡Pum!
Si
no pasa una vieja por la vereda, estamos en un primer piso nosotros. ¿Sabés lo que es ser una vieja y que te caiga una pesa de 100 kilos del primer piso?
Eso
no, vos te reís, pero no es así.
Ahora, dígame, ¿cómo hacen entonces los pesistas de élite en los Juegos Olímpicos? Yo los he visto, a mí no me lo contó nadie.
Pero lo hacen en planta baja.
Sí, sí.
Bueno, y lo tiran.
Lo tiran.
A la larga.
La largan, la tiran.
La largan, pero ahí ya está preparado.
Y hay una colchoneta abajo, me parece.
Como de goma o algo así.
Que se arregle otro.
También puede llamar a sus amigos, y dice, agárramela.
Sí. No, pero ¿qué lo va a agarrar?
Y los amigos van y lo ayudan a bajar la barra.
Sí, bueno. Y no hay que hacer ruidos tampoco, sobre todo si hay damas presentes y usted quiere lucirse.
Claro.
Ruidos del esfuerzo que uno hace.
Pero eso me parece que ayuda, ¿eh?
Sí, ayuda.
Porque muchos atletas
gritan.
Sí, lo que pasa es que en realidad la técnica correcta no es de un solo saque subir. Se hace generalmente en tres tiempos.
En tres tiempos.
Primero tomamos aire. Y llenamos los pulmones de aire.
Acá tenemos
agachado
una pequeña pesa para que los oyentes vean
agachado
lo que estamos haciendo.
Agachado. El primer intervalo que vamos a hacer, primero tomamos aire. El primer intervalo es en la ingle. Ahí,
acá.
Bueno. Ahí.
¿Esta es la ingle?
No, ¿cómo lo va a dejar acá la ingle?
La deja ahí un rato.
¿Qué rato? No doy mamá.
El primer paso, ahí la lleva hasta el pecho.
Sí.
Y ese es el segundo paso. Y el tercero es arriba.
Y después la tira.
Sí.
No hay manera.
Cuando uno lleva la pesa arriba.
Sí, ¿dónde va?
Tiene que poner una pierna adelante y otra atrás.
Está permitido eso. Pero no vale.
Ese es el momento más difícil, ¿eh?
Pero no vale hasta... ¿Qué es eso que fue? No vale... Hay interferencia, bueno, ¿no? No vale...
Tampoco
a ver los graciosos. Sí, a ver los graciosos.
Están abiertas las piernas, no.
No, cuando... señor. Hay graciosos que están tocando botones de la radio.
Bueno,
claro. Y bueno, a ver los muchachones que lo saquen del estudio.
Tomamos aire. Primer en la ingle.
Ahí está.
Sí. Y ahora, vaya, va. ¡Vamos!
Más, el tercero arriba.
¡Eso!
Abrimos las piernas.
Señor, por favor, le pido. Estamos tratando de dar una instrucción y un servicio a los oyentes.
Sí. Bueno, dice, atención, la cinta de correr. Ah, esto, cuidado, cuidado.
Es la principal atracción en el gimnasio.
Sí, la cinta de correr es la fuente más común de accidentes por caídas y golpes. Además, los balones de estabilidad o fútbol, ¿qué son?
Y deben ser las pelotas
Esas pelotas enormes.
Ah, sí, porque usted se puede acostar en las pelotas.
Sí.
Sí, pero ¿cómo?
Y se relaja.
Nunca vio en los gimnasios unas pelotas así.
Sí, sí, pero se llama...
Pero ¿qué tiene que ver con la cinta para correr? Que la pone la pelota arriba.
Y sí, que también son peligrosas.
Ah, bueno. Son peligrosas porque usted... eso se llama... Es la técnica de la esferodinamia.
¿Pilates?
No, se usa en pilates.
Ah.
Pero la corriente es esferodinamia, que usted se compra, por ejemplo, dos pelotas.
Sí. Pero esas pelotas son muy grandes, ¿no?
Muy grandes.
Por la puerta de la casa.
No, pero la entra desinflada.
Ah.
La entra... ¿Usted piensa entrar con las pelotas hacia su casa?
En el auto,
no eran para entrar, creí que eran de tegopor o algo así.
No, señor, es un material que usted lo infla adentro. No puede entrar a su casa con las pelotas.
Claro, si no, ¿dónde las trae? ¿No? En el colectivo, con unas pelotas así. Y el chofer le dice, no, mire, con esas pelotas no lo puedo dejar subir.
Mire, si todos los pasajeros van a entrar con las pelotas así,
claro,
no se puede viajar más en colectivo.
Dice... con respecto a la cinta.
Claro, usted pasó por alto algo de lo más peligroso. La cinta es un objeto mecánico.
No debemos correr en una cinta a gran velocidad, especialmente si nunca hemos subido a una.
Sí, sí.
Claro, cuidado. Primero vaya de a poquito.
Claro, claro.
Si usted pone la cinta, primero pone la cinta a toda velocidad, después se sube.
No, sale,
sale despedido.
Sí.
Sale por la ventana atrás de la pesa de 100 kilos.
Sí, sí, claro, claro, claro. Creo que lo que tengo entendido es que uno pone las un pie de cada lado, y la cinta está en el medio.
Sí.
Y mete un pie y ahí empieza a caminar.
Pero empieza...
Pero no lo prende primero.
A 0 km/h.
Claro, claro.
Y después usted va regulando. Pero,
sí, pero
hay mucha gente que también empieza a darle velocidad y no puede parar.
Con el celular muchos.
No, señor.
Estamos del celular en la arriba de la cinta.
Y no miran.
No miran. Están mandando mensajes de texto.
No, por ahí se distraen y le pasa lo mismo que en las escaleras mecánicas. Es decir, pasan por abajo
del rodillo.
Del rodillo,
sí,
y salen por el otro lado.
¿Y cómo?
Chatito como 5 de queso.
No, señor, ¿cómo le van a hacer eso? Ahora también digámoslo, que los mismos muchachones que vienen a molestar y a hacer chistes, tiran, por ejemplo, en una cinta en movimiento, un perro.
Ajá.
Ah, y vio que el perro empieza a correr también, el pobre.
Sí, el perro no tiene...
Y no.
No entiende a dónde va el perro.
Claro, el mundo le cambia.
Es una broma
insólita.
Estoy
corriendo a toda velocidad y estoy siempre en el mismo lugar.
Y no hay ningún hueso.
Empieza a comprender filosóficamente el mundo.
¿Dónde están los huesos? El único que sabe correr así es el hámster.
Claro. Bueno, casi no sabe correr de otra manera.
Sí.
Usted lo saca al mundo real, al hámster, después de tenerlo 2 años en una rueda... Y no sabe para dónde agarrar.
Se aburre, está todo...
Se aburre, claro.
Si esto está muy quieto todo.
Cuidado con las máquinas eléctricas.
¿Cuáles máquinas eléctricas?
No sé, acá dice. Para entrenamientos musculares.
Ah, hay de musculación, sí, sí.
¿Cómo
usted,
es?
Por ejemplo, usted puede meter... Son unas máquinas... Esto es de última generación, ¿no?
Sí.
Que trae, por ejemplo, 4...
Es lo que está... tengo entendido lo que usó Cristiano Ronaldo, por ejemplo, todo, sí. En el entrenamiento.
Altísima competición.
Bueno.
Una máquina todo eléctrico con 4 agujeros.
Sí.
Ajá.
¿Para meter las manos?
Por ejemplo, usted
¿Qué mete? ¿Qué 4 cosas mete?
No. Usted, mete lo que vaya a trabajar.
Claro.
¿No? Si usted, por ejemplo, va a trabajar...
Sí, yo me levanto temprano.
No, señor. En las partes del cuerpo que vaya a trabajar. ¿Va a trabajar bíceps?
Sí.
Perfecto. Introduce los brazos en estos 2 agujeros.
¿Y la máquina pero qué hay adentro de la máquina? Porque están los agujeros y se ve después toda una máquina gigante de chapa que no sé qué hay adentro.
Bueno, eso lo tiene...
Sí, por ahí hay un tipo adentro meto inocente, meto el pie y ya anda a saber qué me hace.
Bueno, no,
¿qué hay adentro de la máquina?
La máquina empieza...
¿Rodillos qué hay?
Empieza a trabajar y favorece la circulación sanguínea, el desarrollo de los músculos, de todo.
Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera meter en los 4 agujeros... Sí, las 2 piernas y los 2 brazos.
¿Y con qué me sostengo?
Y los 2 brazos.
Y quedo colgado.
Claro, ¿de dónde?
Es un cepo. No, usted en ese caso tiene un asiento.
Perfecto.
Claro, imagínese.
Lo puede hacer sentado. Pero esto siempre bajo supervisión del instructor, que es la máxima autoridad.
Y en la cancha, sí.
No, en la cancha, en el gimnasio. Y la autoridad competente, ¿no?
Muy bien, bueno.
Es necesario que en un gimnasio haya una distancia adecuada entre los equipos, entre todas las máquinas. Porque está muy pegada, usted estira una pata y justo se choca con el otro que baja la cabeza.
Yo he visto, como se pusieron de moda, en algunos lugares, por ejemplo en Monte Grande, están las cintas correr prácticamente pegadas.
¿Y
parece que todos fuéramos corriendo en la misma vereda.
Y bueno, porque hay que aprovechar el espacio.
Sí, ¿no? Pero cuidado, porque eso... algunas personas son muy competitivas.
Sí.
Y usted le pone las cintas. Porque
claro, y van a otra velocidad.
Y se van mirando.
Y te pasa todo el tiempo.
Sí. A ver quién
va primero.
Corre más.
Pero están todos...
Pasa corriendo el tipo al lado y dice, otra vez.
Pero está en la misma hilera. Todos no se mueve ninguno, señor.
Pero el cuenta a ver quién va el cuenta kilómetro.
Claro.
Yo les pido siempre al de al lado.
Así, a mí me aburre mucho subir a la cinta. No sé si ya se inventó, pero tendría que haber una cinta que, como en las películas, que le pase una película al costado.
Ya se inventó.
¿Ya se inventó?
Sí. Además están siempre frente a unos televisores.
Claro.
Y vos ves videos de los goles de Maradona.
Claro.
Todas esas cosas. El aburrimiento llega siempre. ¿Qué tal? Soy un instructor.
¿Cómo le va?
El aburrimiento llega mucho antes que el cansancio.
No, sí. Pero bueno, a mí me pareció...
Salvo cuando uno está hecho percha. En cuyo caso el cansancio es la inauguración, ya es el cansancio. Sí. Yo, por ejemplo, hago gimnasia, el primer movimiento, cansancio.
Pero ¿cómo puede ser? Tiene que empezar...
Lo que me parece, quería felicitarlo porque la idea de tener televisores gigantes ante cada actividad... Es muy bueno.
Sí, sí. Bueno, este gimnasio es un gimnasio modelo.
Sí, última generación.
Incluso tiene cuartos de baño. Uh-huh. Bueno, imagínese.
Bueno, y el piso... por ejemplo, no me pierdo ningún capítulo de Almorzando con Mirta Legrand.
Claro,
si
claro.
pudiera verlo en el televisor mientras hago gimnasia, sería
genial. Sí, yo también lo veo mientras levanto pesas.
Sí.
Cuando estoy levantando la pesa de 100 kilos,
sí.
yo miro el programa de Mirta Legrand sí. y...
¿Y qué? Y hace... ¡Ah! Hace el esfuerzo.
Bueno, asegúrese, cuidado, que en el gimnasio no haya equipos con partes sobresalientes.
Sí.
Ah, sí, porque está en la inspección de partes sobresalientes, que viene y todo lo que sobresale te ponen una multa.
No sé si...
No, pero yo creo que se refiere a brazos, caños...
Exacto.
Estructuras...
Por eso no hay que juntar un aparato con el otro.
Claro, porque, claro. A mí me gusta muchísimo el que es el caminante lunar.
No ¿Cómo sé es?
Tiene dos manijas sí. y dos pedales.
Sí,
y
lo vi.
Como caminando en el aire.
Sí.
¿Eso para qué fortalece las partes?
No, nada, el ánimo. Pero... Una vez que sí, te volvés medio loco haciendo eso.
Sí.
Es raro. Hay
es
que...
raro. ¿No? Sí. Andar. Es como si fueras en bicicleta, pero con la rueda ovalada.
Sí.
Es una cosa...
Pero ahora vio que pusieron varios de esos aparatos en las plazas, en los espacios públicos, al aire libre.
Pero eso está al alcance de cualquiera.
Y sí, esa es la idea, que esté al alcance de cualquiera.
Sí, pero de cualquiera que por ahí no lo puede usar. Por ahí un niño de 4 años se sube en uno de esos aparatos o agarra unas pesas de 100 kilos.
Sí, sí.
Y bueno, yo le digo, soltá eso.
Una persona convaleciente, acaban de operarla del corazón.
Claro, y sale el primer día.
Y el primer día sale.
El corazón ayer y hoy voy a tomar aire, agarra la pesa, y la bicicleta ovalada, y le empieza a
bueno,
que queda seco ahí, lo tenemos que pagar. Bueno,
pero esa por su responsabilidad,
no,
señor.
Bueno, no.
Peor las parejitas. Que están ocupando
sí.
en el espacio público estos aparatos.
¿Agarran las pesas?
No, se suben a la caminata lunar, sí, como se llame,
sí.
y la pareja está ahí besándose, y uno que es deportista.
Pero los dos se suben a los mismos pedales.
Bueno, no me hagas hacer un dibujo.
No, se sienta eso, tiene razón el señor.
Sí, sí.
Uno va a hacer gimnasia y se le sientan a amarse
sí, señor.
Arriba del sub y baja.
Usted lo dijo con todas las letras.
Claro.
Bueno, entonces.
Con todas las letras.
Bueno. Sí. Así, entonces, ¿a qué estamos jugando? Dígame.
Claro, claro.
¿A qué estamos jugando?
Yo vengo
jugando?
A andar, usar acá la bicicleta oblonga.
Sí, sí.
Y...
Qué buena marca la oblonga.
Sí, sí. Y están acá estos muchachos. Estos...
No, si la pareja a la noche.
La pareja es joven.
Incluso se meten en el de los cuatro agujeros.
Claro.
Sí,
uno atrás del otro.
Y juguetean, que es para esto, que es para aquello. No, así no se puede.
Hay que eliminar de los gimnasios la suciedad, los papeles, grasas.
Sí.
¿Cómo grasas?
Sí, esto...
¿Hay grasa?
No, me imagino sí, que la misma sudoración del cuerpo...
No, bueno, cuidado, hay gente que se engrasa el cuerpo.
Sí, claro.
Pone manteca o algo.
Sí,
y después te deja todo engrasado el...
Los fisicoculturistas.
El aparato.
Para que luzcan mejor los músculos.
Claro.
Claro. Sí, sí.
Igual en las manos no se echan un polvo para...
Para
poder agarrarse bien de los
claro, pies. Para que sí, no le claro, resbale.
Me sí, parece sí, que es lo mismo que usan en el billar, creo.
Sí.
¿Es lo mismo?
¿Lo mismo que usan en qué?
En la tiza.
En el billar.
En el billar.
Sí, me
¿con
parece...
tiza de billar o con talco? Sí. No, con talco.
No.
El talco interdactilar.
Claro.
Un talquito te pones acá.
El de los bailarines.
Si vos, en el billarista que suda mucho,
claro, se
queda en los espacios interdactilares de la mano, se le atranca el talco.
El palo, claro. Pero los billaristas no van al gimnasio.
No, en general no.
Es otro club eso.
Sí, sí, sí. Hay que retirar los objetos innecesarios del camino.
Sí.
Por ejemplo...
Una mesa ratona.
Una mesa ratona de vidrio. Que hay.
¿Para qué sí, la van a tener en el gimnasio?
Uno viene cargando una pesa de 100 kilos
sí, sí.
y no ve la mesa ratona y se mata.
¿Cómo van a dejar esa mesa ahí?
Uno nunca ve la mesa ratona claro. y se mata igual.
Después, hay que caminar siempre despacio, no hay que correr en el gimnasio, salvo en la cinta de correr.
Claro. Pero...
Mantener las vías de acceso, asegurarse que los cables están protegidos y que las sogas y los cables de los cuales cuelgan pesas estén en buen estado.
Sí.
Que caiga una pesa en la cabeza.
Que no tengan remiendos, que no tengan un alambre, cinta.
Y dice, utilice calzado antideslizante, el suelo también tiene que ser
muchas veces yo lo que he visto, que están todos los cuerpos sudados a la vez, 30, 40 personas, 50, terminan empañando los vidrios.
Eso alguien lo tenía que decir.
Bueno, pero es por...
todo un vapor de humano.
Por los jadeos.
Nosotros trajimos una máquina ahora de precalentamiento automático.
¿Cómo es?
Para que no tengas que perder tiempo calentando.
Eso está muy bien.
Te pones una especie de cama solar.
Sí, acostado.
Ya estás caliente.
Y ya.
Entrás y salís. Si no, tenés que estar 10 minutos haciendo
algo.
Esto te calienta.
Instantáneamente.
Te pones ahí, son 3 segundos. 1, 2, 3.
Sí,
ya
pero,
estás caliente.
Bueno, pero ¿sabes cuál es el inconveniente de eso? Que tenemos en el gimnasio tanta gente, los aparatos ocupados, que hay un montón de gente que ya está caliente. Esperando, hay cola de gente que está caliente y no pueden ocupar los aparatos, entonces tienen que esperar y se enfrían el procedimiento
y tienen que calentarse otra vez
y volver a calentarse.
Un consejo es no empezar a hacer ejercicio hasta que uno esté bien caliente.
Sí. ¿Cómo se da cuenta usted eso?
No se da cuenta, eso es lo peor. Tiene que mover o meterse en una de estas máquinas o pedalear durante 5 minutos hasta que se agita.
Perfecto, claro.
Ya estoy caliente.
Bueno, pero, pero estoy caliente y cansado también.
Bueno, eso es lo malo.
Sí.
Gente como yo, por ejemplo, cuando me caliento, ya estoy cansado.
Claro, es así.
Y me tengo que ir a mi casa.
Sí. Ese es el problema de calentarse demasiado, quizá, que uno se cansa en el procedimiento.
Bueno, hay atletas que tal, se lo digo como médico deportólogo.
¿Usted es deportólogo?
Sí, lo vimos que... hay atletas que se sobrecalientan.
Claro, sí.
Por ejemplo,
claro.
Pasa mucho en los partidos de fútbol. Alfaro, por ejemplo, va a hacer un cambio.
Y los hace correr.
Los hace correr. Los tipos están corriendo, calentándose. Cuando tienen que entrar, están muertos.
Claro.
Bueno, pero eso
no lo vio.
Se distrae Alfaro y sigue con el partido y los tipos.
Claro, tipo están,
claro.
¿Hasta cuándo?
Se lesionan.
Pero eso hay un preparador físico, señor, que lo controla ese tema.
No sé.
Yo tengo
entendido, esto puede ser un tema polémico, pero es cierto y
todo
muchos
cierto,
oyentes
esto es la
van a saber
esto es la radio.
Cortar datos. Hay una nueva técnica para hacer deporte y para tonicidad muscular y todo, que implica como una especie de remera con electrodos eléctricos. ¿Qué hace?
¿Electrodos eléctricos?
Que es como un corpiño.
Bueno,
¿qué hace? ¿Se sacan la camiseta?
Bueno.
Y quedan en su tierra.
Sí, bueno, tienen un...
Que eso, en creo que en 5 o 10 minutos, es como si uno hubiera hecho una hora de ejercicio.
Le dan a
una manivela con voltaje.
Sí.
Y empiezan todos los músculos a...
Pero entonces yo me pongo ese corpiño y no voy más al gimnasio, me quedo en mi casa.
Me quedo en corpiño todavía.
Me quedo fumando en corpiño.
Eso es una forma... artificial
claro.
De mejorar el rendimiento, porque por ahí
hace trabajar todos los músculos.
Haces entrar a un jugador que tiene ese aparato eléctrico y lo hace marcar a todos. Corre.
¿Es el mismo sistema que cuando uno hacía la disección de una rana?
Sí. ¿Quién hacía usted, Ari?
En el colegio, y con con un cable con electricidad se movían los distintos...
¿Qué colegio iba usted?
De la rana.
Fue a Museo de
Cera. Marqués de Sade.
Es el colegio. Bueno, en Montegrande es así.
Los músculos trabajan solos por la electricidad. Uno no tiene que hacer nada.
Bueno, entonces eso es magnífico porque no va más al gimnasio.
Toda la gente va a ser saludable para siempre.
Qué maravilla.
Creo que algunos los venden en la televisión, no los profesionales.
Ah, bien.
Otra cosa, la etiqueta.
Bueno,
la etiqueta, especialmente gimnasios mixtos.
Sí.
Porque...
Yo voy vestido como si fuera a bailar.
Sí.
No, bueno, pero para el ejercicio hay
ropa. No, pero
hay
la mejor ropa. Primero me compré ropa fluo,
sí,
con colores.
Sí. Nosotros tenemos una casa, sí, de deportes,
claro,
de ropa recién llegada de Europa.
Ah, sí.
Es carísima.
No, bueno,
una pero... remera puede llegar a costar $1,000.
Bueno, ¿cuál es la ventaja de una remera $1,000?
No, pero ojo que son remeras térmicas, con todo, la última tecnología.
No la tenés que lavar. No.
Ahora, qué raro que no haya que lavarla nunca.
No podés lavarla porque se arruina.
Y bueno, pero
es que si tan térmica, tiene tanta cosa que se arruina todo.
Pero si está sudada, está...
Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga?
Sí, no, lo tienen que pensar eso, señor.
Y, pero cuidado, no se puede... Está mal visto que una mujer vaya vestida muy provocativo. Buenas tardes.
Sí, bueno, pero las chicas se ponen calzas, se ven cómodas.
Yo lo digo aquí como... director, maestro de ceremonias del gimnasio,
sí.
Y estuvimos aquí con la comisión de padres.
Sí, una comisión de padres, sí, acá en el gimnasio.
Sí, ¿qué tal?
Sí.
Y
hablar
nos parece que tendríamos que poner un cartel: se ruega a las jóvenes participantes cubrirse todo lo posible.
No, señor. La gente viene a hacer
las distintas partes del
cuerpo. Esa es su mirada. ¿Por qué las distintas?
Estoy de acuerdo con el señor. Creo que el cuerpo tiene que estar cubierto.
Pero escúcheme.
Puede ser una calza, está bien. Y una remera apretada, está bien.
Hemos visto espectáculos dantescos.
No, bueno, señor. Yo.
En ropa interior, no.
No, señor.
Ahora es la gente que por ahorrarse.
Sí, claro.
Digamos, una malla, algo así.
Sí.
Viene.
Lo mismo los hombres.
En ropa, en lencería. Sí, lo mismo los hombres.
Bueno, no,
los hombres. En calzoncillo. ¿Qué hay que decir? Eso no es un short de entrenamiento.
Claro.
Eso es un calzoncillo.
Pero claro, si los calzoncillos son más grandes que los shorts de entrenamiento.
Sí, no importa, pero.
Ahora dígame, ya que tocó el tema.
Ya me parece. Sí,
entonces vamos a ponerle todos los trapitos.
Bueno, ¿qué problema?
Sí, sí.
Acá el señor.
Sí.
¿Qué pasa?
A usted me refiero.
Sí.
Viene siempre...
Primero que yo vine de Ibiza.
No, está
estuve
bien.
Viviendo un año en Ibiza, así que
perfecto,
todo lo que ustedes digan ya lo viví.
Pero
yo
usted allá siempre viene con esa calza, siempre es la misma calza,
sí,
que trae el señor.
Sí.
La distingo porque es un modelo floreado que no se ve en muchas partes.
Sí, sí.
Ahora, esas flores que están muy estiradas.
Porque es una calza elástica.
Claro.
No me voy a comprar una calza que sea como una bombacha de gaucho.
Bueno, pero sabe que lo bueno de la calza claro, elástica es que crece junto, sí, con el usuario.
Bueno,
claro, crecemos, sí, juntos, porque usted viene para aumentar la musculación.
Claro.
Sí.
Y le salen por ahí unos músculos bárbaros, no tiene que comprar otra calza.
Claro.
Se pone la misma.
Bueno, sí, señor, yo puedo entender eso, pero que todos usamos los mismos aparatos que el señor.
Sí.
Y el señor, como verá,
¿qué pasa?
Es de sudar.
Tomo 4 litros de agua antes de venir.
Y bueno, 4 litros,
uno
pero
pierde,
lo deja acá.
1 litro por hora pierde uno.
Y sí, bueno, y todos los pierde acá.
No, mire, realmente el ejercicio me está haciendo tan bien. Me voy, la remera la exprimo.
Y sí, bueno.
Pero no la exprima acá,
bueno,
en el salón.
Estamos tomando la exprimo, más.
Arriba del asiento de la
por
máquina
favor,
de dorsales.
Un litro de agua sale.
Y nos resbalamos, finalmente estamos bañados en el sudor del señor,
claro,
de Ibiza.
Eso es un asco, sí, señor.
Entonces hay que tomar una medida, no lo van a sancionar a usted,
sí,
bueno, digo a las autoridades.
Ya la comisión de padres lo tiene visto.
Y bueno,
porque hay incluso unas cámaras que son cámaras ocultas,
sí,
que filman todo lo que pasa acá en el
gimnasio.
Bueno.
Y hemos visto también actitudes escandalosas.
Y bueno, no, entonces
es que a veces estoy solo.
Dígalo de una vez.
A veces no hay nadie.
Bueno,
en el
eso.
Y yo
cuando se
divisa,
queda solo el gimnasta,
bueno,
las cosas que hace.
Y bueno,
ah, bueno.
¿Por qué se mira tanto en el espejo,
claro,
haciendo esas poses que hace usted?
Bueno.
¿Por qué se hace todo eso?
A veces se pone de espaldas,
sí,
se agacha y se mira en el espejo,
sí,
por debajo de las
y
piernas.
Bueno, entonces,
pone la cabeza por debajo de sus propias piernas y se mira.
Sí. Es que si estoy solo, yo vengo, a mí me gusta venir a última hora, cuando ya no hay nadie. Y bueno, hasta a veces me saco la calza para exprimirla,
bueno,
para ver todo lo que,
sí,
transpiré.
Sí, pero mira, la verdad que yo no tengo por qué ver eso. Porque soy un ser humano, soy un ciudadano.
No me digas.
Sí, señor, soy un ciudadano que pago los, sí, impuestos, que me levanto todos los días para ir a trabajar.
¿Le puedo decir una cosa?
Mi derecho.
En Ibiza,
bueno,
no me miraba nadie. Uno,
bueno,
puede estar desnudo,
ah, sí,
y
sí,
nadie,
sí,
lo mira.
Bueno, pero
acá,
bueno,
me están mirando todos.
Sí, bueno.
Incluso a veces uno decía, ¿por qué no me miran un poco, por,
claro,
lo menos? Claro, ya que me estoy tomando el trabajo de desnudarme.
Uno va a la playa, están todos desnudos. Y acá todo...
No me interesa, acá
los
estamos en la Argentina, señor.
Es el tercer mundo esto, señor.
No, bueno, entonces vaya, bueno, a Ibiza, otra vez hacer allá el ejercicio que tenga que hacer. Pero venir así, semidesnudo, se lo voy a decir así.
Sí, sí, sí.
Semidesnudo,
perdón,
transpirado.
¿Será porque usted no tiene el cuerpo que tengo yo?
Por suerte no, tengo
bueno, este, mire. Bueno, ¿será que no lo tiene tan
mire,
trabajado como...?
Mire cómo trabo, mire cómo trabo.
Ah. Sí.
Y mire esta.
Oh.
¡Ah, Dios! Bueno. Por favor. Esto es todo años, años sí, de bueno, ejercicio, años de dedicación, años para que venga un señor, vamos a llamarle así, de Ibiza o de donde venga, a hacer este espectáculo, ¿usted le parece?
¿Usted pertenece a la Comisión de Padres?
Sí, y voy a dejar sentada...
¿A qué?
¿A quién?
Una queja en el libro de quejas contra el señor. Así que ya
sí, pero
me
¿puedo
dice
decir la cosa?
Su número de socio.
¿Mi número de socio?
Dígame su número de socio.
1500.
Qué raro, porque...
12. 1512.
Bueno... Es raro, porque yo soy el 18.
Bueno, mire, entonces lamentablemente vamos a tener que cerrar.
¿Por qué?
Si bien en los próximos días vamos a alargar el momento de uso del gimnasio, sí, toda sí la noche, las 24 horas del mismo.
En Europa se usa muchísimo que te
muchísimo, que la gente haga gimnasio por ahí a altas horas de la madrugada. Usted está durmiendo, claro, no puede, tiene insomnio.
Sí.
Se levanta, se va al gimnasio, y empieza con la máquina esa de los cuatro agujeros.
Sí.
Hay un agujero, otro, el otro, bueno, el otro, señor, y así sí hasta las 9 de la mañana.
Bueno, ¿cuándo limpian? ¿Cuándo lavan el
No lugar? Limpian todo ese 24 horas.
Y claro, bueno, no, a mí no me da seguridad eso. Las condiciones sanitarias no están dadas para hacer ejercicio.
Bueno, y la última máquina que traemos es esta abridora de piernas.
Ah, ¿eso es para los aductores?
Sí, sí. Es una máquina española, marca Ávila Pena.
Ah, mire. Sí. Son buenas, sí,
las de Ávila.
Sí. Vos te pones montado acá, póngase, señor.
Sí,
mire.
Fíjese.
Y entonces, poco a poco...
Parece una banqueta al principio.
Es como una banqueta y se van abriendo...
Las patas de la banqueta.
Las patas de la banqueta y usted abre las piernas. Mire, cuidado.
Ya siento...
Porque hay gente que se rompe toda.
¿No es mucho lo que está haciendo?
Siento un pequeño tirón ahora.
Sí, por eso digo... Despacito, no siga abriéndose.
No, bueno,
ciérrala
bueno
un poquito. No, para el otro lado.
No la sé manejar. Recién
bueno, pero cuidado.
Porque... A ver, cuidado, no, que se le levantó una pata sola.
Sí, por eso, porque
bueno,
no.
Cuidado, por eso. Señor, ese es
el apago. El número cero.
Pero... Tiene una pierna muy alta.
Sí, bueno, demasiado. Está en la función pollo deshuesado, mírenlo. Sáquela de la posición bueno pollo de huesado. No, es peor así, señor. Bueno, mire, la verdad...
Vamos a ver qué dicen,
hay que cerrar
qué dicen nuestros oyentes, porque esto es un escándalo, señor.
Señor, por Dios. Acá tiene, mire, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba la venganza radio.
Ajá,
ahí
bien
pueden dejar mensajes. Bueno, muy bien, entonces, a ver, ¿usted tiene mensajes ahí? Fíjese...
Aquí está Gonzalo Litardo. Saludos desde Junín.
Ah, bien. Sé.
La semana pasada estuvimos en el Caras y Caretas. No me empuje, señor. Dice, bueno,
Juan González dice, si me tuviera que llevar un programa para seguir escuchando cuando muera, sería este.
Oh.
Abrazo del Uruguay.
Oh, qué linda, bueno, qué linda imagen.
Bueno.
Sí, escuchando el programa.
Bueno. Sí, gente que no termina ni después de muerto. Susana Sada. Yo lo escucho a medianoche en Radio Nacional. Qué lástima que estoy tan lejos, no dice dónde.
Ah, Norberto Rudoni. Hola, Vengadores. Llego tarde, pero espero llegar. Me gustaría que pudieran hablar sobre los preadamitas cuando estén en Caseros, ¿eh?
Bueno.
Son mi compañía. Saludos de Villa Bosch.
Buenas, soy Vanina. Los escucho desde Nuremberg. A ver si esta vez leen mi mensaje.
Sí.
La pregunta es íntima. ¿Cuántos sándwiches de miga lleva cada integrante de La Venganza en los bolsillos?
Según qué saco usemos.
Claro, necesito datos fehacientes, dice Vanina.
Silvia Chetrangolo, hace unos 20 años que estoy por ir, así que de un año para el otro seguro voy. Rosemary Pintos, ya salí del trabajo, haga algunas compras, me tomo unos amargos, la cena y a esperar el programa. ¡Qué vida extraordinaria!
Me gusta.
Sí, sí. Vidas paralelas.
Lola Tarkowski. Hola muchachos, ya tengo los auriculares colocados, y estoy más que lista para disfrutar de la mejor venganza de la historia.
Epa, aquí dicen, soy Federico de Esquel, escucho desde el comienzo de los 90, va aquí mi palíndromo, chingo los palíndromos, en este sí. caso Federico, y dice, comillas, robas arroz a la zorra sabor.
Bueno, para el
cumple
zorro.
Las reglas, sí, ¿eh? Sí.
¿Podrán cantar Canguro de Wos? Saludos, gracias. Es Marcos, el acepta de Salsipuede.
Bien.
Gillespie dice, no es de Monte Grande. En realidad es un personaje ficticio, interpretado por Jorge Sobral desde el Albert Thomas de La Plata. Eso se llama realidad virtual.
Amelia Julianello, todos dormidos. Comiencen que los escucho.
Hemos estado viendo la obra Golda Meir,
sí.
que están dando allí en el teatro Noa Vestruz, que queda en Humboldt 1857, ¿no? Desde luego, acerca de la vida de Golda Meir.
Líder política israelí.
Sí, sí, y está hecha realmente con mucha información, porque es una obra muy clásica, muy de texto, y contiene elementos que son gratos para el aficionado a estos temas históricos. Usted sabe que Golda era había nacido en Ucrania.
Ah.
Y después, ya de muy chica, fue a los Estados Unidos. Casi que su lengua de cuna era el inglés. Y eso le ayudó muchísimo en sus tareas diplomáticas. ¿Sabe usted cómo era el tema del sionismo, no? Que,
claro.
Los judíos durante mucho tiempo estuvieron buscando un lugar a donde constituir su nación. A su nación, a la nación judía, le faltaba el territorio.
Claro.
Y todos pensaban en Palestina, porque ellos habían estado también en Palestina. Pero hubo otras posibilidades, ¿eh? Hubo otras posibilidades en el África. O sea, la comunidad internacional estaba buscando un lugar, y esto se agudizó incluso porque algunos proponían el África, y los ingleses que estaban en Palestina, bueno, estaban gobernando Palestina después de la Primera Guerra Mundial, y allí tenían árabes y judíos conviviendo en Palestina. Y no era fácil, la convivencia no era fácil. Y cuando se resuelve, o cuando los mismos judíos resuelven ir a Palestina, empieza una gran migración de judíos a uh-huh. Palestina. Empiezan a venir, a veces bajo la forma incluso de refugiados, a veces contingentes que se formaban y venían y se instalaban, y aumentaban la población ahí en Palestina y presionaban. Y después de la Segunda Guerra Mundial se arma ahí el Estado de Israel, pero no fue fácil. No fue fácil,
no.
Porque los árabes no querían
claro.
compartir aquello, y más con el dominio de un gobierno judío.
Está a la vista ahora que
está
no fue
está a la vista
fácil.
Ahora que sí. es un problema sin solución. Sí. ¿No? Pero Golda estuvo ahí, fue protagonista de aquel episodio, y de otros también, ¿no? Más uh-huh. más contemporáneos. Entonces uno ve a todos los personajes, están Moshe Dayan, están Ben Gurión, están algunos de época anterior, el enviado Devin, que era un tipo, un embajador que tenía Inglaterra. Bueno, todo eso, para uno que por ahí ha leído algo de eso, o se acuerda incluso de la guerra esta, la guerra de los seis días, ¿no? contra Nasser y todo eso, es muy muy grato. Lo están dando y le actúan Marina Murillo, que es la que hace de Golda Meir.
¿Es un unipersonal?
No, trabaja mucho. Está Lourdes Cerdán,
sí.
que pertenece también al elenco de NN.
NN, sí.
Sí, sí. Carlos Canosa, etcétera. Hay muchos y muy buenos actores. Eso está entonces, disculpe que me extendí, pero me apasioné
con
el tema de Golda, ¿no? Está en Humboldt, 1857, el Teatro Noa Avestruz, domingos a las 20:30, domingos a las 20:30. Golda Meir se llama la
obra.
La obra. Estaba pensando, qué cosa, ¿no? Que Golda nació en Ucrania, se crió, vivió en Estados Unidos, y después recién, como tantos de los que viven en Israel, recién adopta la nacionalidad cuando se cree ese Estado. Muchas de las personas que viven en Israel son argentinas, por ejemplo.
Claro.
Han nacido aquí.
Claro, claro.
Y han resuelto integrarse a la nación judía en Israel. Bueno, listo.
Hola, vengadores. Aquí un palíndromo. No traba la Barton.
Bueno, están aflojando.
Cada vez va desde Córdoba.
Sí. A mama sigue siendo el peor hasta
ahora. Claro, sí. Por ejemplo, aquí también José Carlos, que escribe desde España, dice, va mis palíndromos. Seré ya soledad abobada de los ayeres. Pero, bueno, sí, está un poco forzado. Es. Y ligar, este es mejor quizás, ligar es ser ágil.
Ah, eso está bien. Bueno. Sí, me gusta, me gusta. Soy Javier de Punta Alta. Deberían venir por acá y defenderse. Porque anduvo Rolón y habló pestes de ustedes. Yo los quise defender y terminé expulsado por la fuerza pública.
Señor.
Este Rolón, parece mentira.
Con lo bien que hablamos acá.
Sí, claro, todo el tiempo estábamos hablando que Rolón de aquí, Rolón de allá.
Soy Adrián de Rosario, los escucho hace muchísimos años. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, los mormones. He estado 2 años de misionero en el sur de Chile. Estudié en la Universidad de Brigham Young, y antes de ayer hablaron de Brigham Young y otros profetas de la Iglesia. ¿Sabían que la semana pasada, después de más de 20 años, estuvo el profeta de la Iglesia, R. Nelson, en la Argentina? Creo que en Tecnópolis. Así que bueno, nos aporta ese dato. Un abrazo grande.
Hola, compañero, soy Emiliano de Alicante. Quería enviar un palíndromo y hacer una consulta. La consulta es si estarán por Buenos Aires los primeros días de noviembre, ya que estaré por allí. Bueno, algunos primeros días de noviembre sí, y otros
claro,
no.
Sí. Claro.
Y me gustaría mucho volver a verlos. Y el palíndromo es: madre, estamos en Ámsterdam. Ah, este es muy
ese
bueno.
Es bueno.
Solo que no está bien.
Que no es.
¿Por qué?
Porque empiece a leer.
Ámsterdam.
Claro. Madre, no. T-S-M-A. Te lee al revés.
Claro.
Empieza. Madre, va fenómeno. Y después viene una T, una S, una M y una A.
Claro.
Y después, ne, somas T.
No, ni remotamente
un palíndromo, no.
Hubiera puesto madre, estamos en Asunción del Paraguay y era lo mismo.
No, bueno, no tiene trampa, entonces. Hola, soy Fabio de Mar del Plata. Espero haber agendado bien el número, ¿sí? Caso contrario, perdón, me llamo Natalia. Bueno, dice, los escucho desde siempre. Les pido algo de Les Luthiers.
Bueno, muy bien.
Aquí Eugenia de Córdoba dice, me hacen reír mucho. Lástima que muchas veces me duermo, porque aquí en Córdoba el programa lo dan a las 12 de la noche. Sí, pero no sobre...
¿Qué es la hora que va? ¿Qué quieren que haga?
No es solo en Córdoba, las pero, cosas ocurren claro, en Córdoba y en otros lugares.
Hace 30 años que lo dan a las 12 de la noche.
Hola, buenas tardes. Quería saber a partir de qué hora se retiran las entradas el lunes para la función en Caseros de La Venganza. La menor idea.
No se retiran. Ahora le voy a decir en dónde se retiran las entradas. Pero vaya antes.
En Avenida San Martín.
Sí, pero.
Y algo, 1700, no sé qué.
Pero tiene que ir antes.
No, tiene que ir antes, no el lunes.
No, porque era a partir de hoy, a partir del lunes.
A partir de ayer.
O sea, a partir de ayer. Y ya le digo, claro, el horario no sé, debe ser horario
comercial. Sí, pregunto por ahí.
Pero es en la Avenida San Martín 2784.
No, nunca dijeron Avenida San Martín y qué.
No, es cierto. No.
Pero sí, alguien nos dijo que era a 2 cuadras, así que será
sí.
De Avenida San Martín y Mitre y Nuestra Señora de la Merced por ahí. Atención, atención a ver si van algunos... que nos conocen. Bueno, atención, Carlito Postec.
Sí, yo creo que...
Atención, Palito Vagna.
Yo creo que van a ir.
Yo creo que no.
Bueno.
Pero bueno. Cuando estuvimos en Palomar había muchísima gente.
Por eso le digo.
Y una persona que yo conocía.
Bueno, muchas
personas. Pero si, dicen que, pero si dicen que lo conocen a usted.
Mentira.
Qué a mí me dijeron, yo era compañero de Dolina.
Todas son falsos compañeros.
¿Cómo puede ser, señor?
Bueno, espero respuesta. Dice Tito de Villavoz, que queda ahí cerca.
Sí.
No tan cerca, pero queda cerca.
Buenas noches, muchachos. Soy Gustavo Tapia, de la ciudad de Guernica, provincia de Buenos Aires. Quería pedirle si pueden tocar la marcha Avenida de las Camelias.
Claro, sí, sí, sí.
A ver. Lo tocaban siempre las retretas militares, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, dale. Ale Dolina dice, ¿podría interpretar o el sordo, el gatito de Tchaikovsky, de los hermanos Ábalos? Sí, sí. Bueno, bueno.
Soy Graciela de Tusaingó, dice, le pido, te vi partir, de Fidel Pinto,
sí, puede ser. Sí, sí, un vals de Fidel Pinto.
Ah, mire usted.
Creo que lo cantaba Charlo también, sí, sí.
Ajá.
Sí.
Hola, Vengadores, un pedido para el sordo y Gillespie. ¿El bolero cómo fue?
Acá el de
María
Tchaikovsky me está diciendo, parece que Tchaikovsky era santiagueño. Y puede ser, porque...
¿Cómo?
Es un gato que está sobre la melodía del Padre Deo, del Padre Catre, me acuerdo cuál era ese... Algo así, ¿eh?
Ana María Mazzari dice, bueno, aquí estoy dispuesta a escuchar el programa. Julián Rivas dice, soy Julián de Varela, le pido al sordo si me puede interpretar un poquito del tango Cucucita.
Uy, no es de los tangos de nuestra predilección. Soy Daniel de Martínez, saludos cordiales. ¿Podría hablar de Humboldt? Y bueno, hablamos recién de la calle Humboldt.
Está el teatro No Avestruz, por ejemplo.
Alexander von Humboldt.
Sí.
Es el último científico universal. Se cumplen 250 años de su muerte. Bueno, pero como esos programas de radio que están con el...
Sí.
Con la, ¿cómo se llama? La efeméride todos los días.
Claro.
Seguro que hablarán de Humboldt.
No creo, no
de
sé.
De Humboldt, de Bonpland, de todas. Sí. Roy.
No, bueno. Sí. No tengo más, ¿eh?
María del Rosario Sánchez, qué lindo escucharlos. Hablan de historia y me fascina. Noemí Irene Albistur. Hola, mis queridos, con sus chistes y risas tan contagiosas, etcétera. ¿Usted tiene alguno, Barton?
Gabriel Fernández. Ah, ¿de chistes me dice?
No.
Ah.
Gabriel... Había una vez un paisano que fue a la farmacia a comprar su supositorio. Sí.
Gabriel Fernández dice, yo estoy en la República Oriental, pero voy a alargar el trabajo para escuchar el programa. Mientras que Liliana Calvo dice, ah, yo bailo con Gillespie.
Bueno,
bueno.
Rosario Viera,
a Córdoba,
Viera el diablo, uñas de gato. Rosario Viera dice, mis vengadores queridos, un saludo desde New Jersey, los escucho todas las noches. Y Edith Elsa Pitch Pitch, queridos muchachos, sin nadie que moleste, firme para escucharlos.
Qué
los
bien.
Quiero. Bueno, ahí está.
Muy bien, bueno, había mucha gente de Córdoba, porque creo
preguntando.
Que es, sí, porque están ya disponibles las entradas para las funciones de Córdoba.
¿Que cuándo son? Discúlpeme.
Ya lo estoy diciendo. Mientras tanto, usted diga el lugar donde
sí, vamos a estar en Río Tercero y en la ciudad de Córdoba capital esta vez. No vamos a ir a Río Cuarto, por ejemplo.
¿Pero en qué lugar? Sí, igual no nombre los lugares a los que no vamos.
Claro. Río Cuarto no vamos
a ir. No, porque bueno, después preguntan...
No insistan.
¿Qué día era que iban a estar en ese lugar?
A Oncativo no vamos a ir.
No diga eso. Ya lo tengo por aquí, mire.
Tienen para mucho porque el programa ya está por finalizar.
Sí.
En noviembre estaremos en Córdoba.
Ah, ¿cuánta precisión?
Los días 27, el 27 de noviembre,
sí,
en Río Tercero. Y el 28 en Córdoba, en el Espacio Quality.
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Así que y las entradas ya están disponibles. ¿Sabes qué le recomiendo? Ingrese al Facebook de La Venganza, que es La Venganza, bueno, Radio.
Usted está eludiendo responsabilidades.
No, no, bueno, claro. Pero ahí está todo.
Está bien, pero...
Porque me preguntan...
Y... Entonces, acá bien nos pide una canción. ¿Sabe qué le recomiendo?
Sí,
vale,
bueno,
compres el disco.
No, no, no. Bueno, señor. Pero ahí tiene toda la información. @ La Venganza Radio. Está toda la información de las presentaciones. Bueno, hay que hacer una pausa.
Por favor.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Miguel Rep y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández. Una charla sobre estos tres asuntos donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven en una pantalla gigante o por lo menos grande. Humor Político, Sexo y Peronismo todo al mismo tiempo. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. Jueves 19 y jueves 26, 20, 30 horas. En el Café Cultural de Caras y Caretas, Venezuela, 330 San Telmo. Entradas en boletería o anticipadas en Alternativa Teatral.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
7:50. Una señal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero atención, que mañana estaremos en San Justo, en la Feria del Libro de La Matanza, en la Plaza de San Justo. Ahí se han montado toda la feria. 6:30 p.m.
Sí,
es un horario...
Sí, cuidado, claro, señora, porque después usted va a ir a las 12:00 p.m, no va a haber nadie...
No.
Y va a querer entrar y llevar más la podrida.
Entonces, mañana, miércoles, 6:30 p.m. en la Plaza de San Justo, en la Feria del Libro de La Matanza. El jueves, 8:00 p.m. en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el viernes estaremos en General Roca, en la provincia de Río Negro, a las 10:00 p.m. en la Feria del Libro de ese lugar.
Muy bien.
Bien. Hablaremos hoy de Darwin y el origen de las especies. Empezaremos con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Ustedes me preguntarán, ¿cómo? Y bueno, parece que escribió libros el tipo. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía arcaica y clasicista, pero en política era un impetuoso jacobino esa combinación que suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx era aficionado a Shakespeare y esas cosas, ¿no? Hoy se moriría Marx si viera que algunos de sus seguidores andan diciendo por ahí que el arte tradicional es una especie de mentira en donde los amos y los esclavos conversan sobre filosofía. Así define algún marxista el arte de Shakespeare.
Ah,
con estas palabras, sí. El abuelo de Darwin también era gordo, digo, es un dato filosóficamente irrelevante, pero bien. Era tan goloso que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener siempre una mesa llena a su llegada, y el tipo parece que primero morfaba
antes de
ver a los pacientes, que a veces tenían que esperar tanto que se morían. Esto es un agregado. Tenía por costumbre tener abierta la boca. Ah. Y dejaba colgando la lengua. Era una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres. Quizá por lo dicho anteriormente, no lo sé. Hasta el punto de que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del abuelo incontinente.
Pero por favor.
Bueno, este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió sobre ello. Hay un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Un tema un poco escabroso, me parece.
Sí, sí.
Después escribió Zoonomía, o Leyes de la Vida Orgánica, o tal vez Zoonomía, o Leyes de la Vida Orgánica. Una de las tesis de la obra era que todo individuo se desarrolla a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas. O sea que Erasmus ya se estaba expresando en términos evolucionistas. Se perfilaba acá cierta idea de progresión. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos legítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no vamos a decir nada porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los sexópatas, los criminales, los cantores de tango, en fin, esa clase de gente. Nuestro amigo Charles nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, ¿no? Era hijo de una familia acaudalada, en un lugar bastante yome, porque estábamos en plena revolución industrial y allí vivían obreros que no lo pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa y trataron de educar al chico, ¿no? Que era un pibe tranquilo, observador, pero no muy aplicado. Sus primeras letras las aprendió en una escuelita y él tenía un hobby que era el de coleccionar insectos. Una vez estaban juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano.
Sí.
Encontró otro, lo agarró con la otra mano. Y entonces vio otro, un tercero.
¿Y qué hizo?
Se metió uno de los que había agarrado, se lo metió en la boca para agarrar el otro, y el escarabajo, este batracio infame,
no, buen insecto,
lo picó en la lengua y estuvo un mes sin hablar el tipo. Le agarró, anda a saber qué podredumbre, ¿no? Y ni siquiera, pobre, no, ni siquiera podía explicar lo que le había sucedido.
Claro, encima.
Porque no podía hablar. A los 16 años, mucho después, quiero decir, lo enviaron a la Universidad de Edimburgo, donde hemos estado hace poco, justamente para ver dónde había estudiado.
No, estuvimos, pero...
Acá cada dato que se da está chequeado de forma presencial.
Claro. Pero sí que anduvimos por lugares...
Acá cada dato de este programa es certificado.
Sí.
Fuimos, preguntamos, ¿a qué estudió Darwin? Efectivamente, nos dijeron. Muy bien, ya fuimos.
Listo.
Lo había obligado el padre a estudiar medicina, y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía, y además por la medicina en general, ¿no? Las clases le resultaban aburridas, pero se consolaba con algunas fiestas estudiantiles. El padre, viendo que el niato no iba ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge y, paradójicamente, allí la formación religiosa incluía algunas nociones científicas aceptadas. Y allí comenzó a leer y adquirir algunos materiales de teología natural, y a esto le sumaba lo que llegaba a sus manos, entre ellos lo que había escrito el abuelo. Bien. También leía a Lamarck, que hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había una noción evolucionista en esto, pero Darwin no la veía todavía. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que resulta imposible observar la evolución a medida que ocurre. O sea, no la ves. Claro. No es que vos vas viendo, ah, mirá vos, cómo están cambiando los monos.
No, a lo sumo ves que le crecen las uñas, no mucho más.
Como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia. Algunas naciones sudamericanas empezaron a tratar de independizarse e Inglaterra apoyó esos movimientos para favorecer sus propios intereses. Cuando estas independencias se cumplieron, el comercio inglés creció mucho y empezaron a mandar naves para proteger las independencias de los países, pero también para hacer toda clase de negocios y estudios. Entre esas naves de estudio está la Beagle con Fitzroy a la cabeza, que salió la Beagle, sabemos, en una expedición científica, todas las costas, desde San Clemente del Tuyú, que no existía todavía, por cierto, o por suerte, hasta la isla de Chiloé, dando toda la vuelta. Darwin se postuló, porque oyó decir que necesitaban un científico, qué sé yo. Fitzroy quería entrevistar a cada uno de los postulantes porque era un tipo muy meticuloso, ¿no?, para elegir a los compañeros. Y dice, yo no voy a elegir ninguno que no sea un caballero, bueno, todas esas cosas. Estaba medio loco Fitzroy. Y además estaba interesado en la fisionomía. ¿Se acuerda aquella ciencia que estaba de moda en aquellos tiempos? Un poco ya había pasado de moda. Pero Fitzroy venía varios figurines atrasados. Entonces, creía, por ejemplo, que había tipos que tenían orejas de sinvergüenza o frente de ladrón. Entonces, empezó a analizarlo a Darwin y descubrió que tenía una nariz de perezoso. Y casi no lo aceptó por eso, ¿no? Pero al final agarró viaje y ahí salió Darwin. Y era una verdadera molestia para el resto de los tripulantes, o el resto de los viajeros, porque en cada puerto se bajaba y empezaba a juntar insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquerías. Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies que vivían en La Pampa. Y después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos de ñandú, pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente y al parecer esto no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencias de una separación geográfica que hacía que unos evolucionaran en un sentido y otros en otro. Fíjese, ¿no? Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero no pasaron a mayores. En el viaje de regreso tuvo la idea de casarse. Ya no aguantaba la vida solo, ¿no? Se le ocurrió casarse, pero no se casó en el viaje. Tenía una novia que lo estaba esperando en Inglaterra. Emma se llamaba la novia. Y se casó nomás en enero de 1839. Se mudó al número 12 de la calle Upper Gower de Londres, y aprovechó el casorio para trabajar en una teoría revolucionaria sin que nadie lo molestara. Dice, no me molesten, que estoy trabajando en una teoría revolucionaria. Y ahí se encerraba. Tras la pantalla de una familia muy tradicional, como era la de él, desarrolló ideas que, como bien sabemos, socavaron al mundo donde se asentaba la familia tradicional. Comenzó un esbozo de lo que sería el origen de las especies, rememorando lo que había visto en su viaje y haciendo comparaciones cada vez más rigurosas entre algunas especies, ¿no? Comenzó a encontrar algunas respuestas. Pero en realidad, en este asunto, hubo otro que le ganó la carrera, que publicó la teoría esta antes de Darwin, que fue Wallace. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban esta clase de pensamiento, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador, y allí aparecían seres estables.
Claro.
Creaba el perro. Chao. Otra era la visión griega de las formas ideales, que Platón pensaba que el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Pues las únicas cosas que existían realmente eran las ideas o cosas inmutables. Es decir, el platonismo no la iba con las nuevas doctrinas de Darwin. Bueno, él trabajaba muchas horas, tenía debilidad, jaqueca, palpitaciones, como tienen todos los que escriben. Escribir es muy lindo cuando uno ya escribió, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Él decía que se había agarrado una enfermedad infecciosa en las pampas sudamericanas. Él decía que lo había picado un gran insecto negro. Ese insecto negro es casi seguro que era la vinchuca.
Claro.
Y lo que tenía Darwin era el mal de Chagas. Esa era la enfermedad que tenía Darwin, que se lo había agarrado en la pampa. En 1844 completó la redacción de este ensayo, ¿no?, de El origen de las especies. Había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad al reunir los principios de la variación aleatoria, la competencia ciega, la supervivencia del más apto, bueno, y logró eliminar la necesidad de cualquier acto providencial. Ahí a todas las cosas pasan porque pasan. Pero suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Voy a describir lo que no es el darwinismo. Es esto. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces uno piensa que los hábitos anatómicos van modificando, claro, la especie.
Tiene que trepar la montaña.
Claro. Entonces, la gente que trepa la montaña pues tiene hijos musculosos. La respuesta es no. Esa no es la teoría de Darwin. Si esto fuera así, o sea, que los hábitos anatómicos de un señor generaran una información hereditaria, los rengos tendrían hijos con una sola pierna, dice Darwin, ¿no? No es así. ¿Y cómo es? Bueno, en realidad es más o menos parecido, pero no igual. Lo que sucede es que tienden a sobrevivir aquellos cuyos rasgos se adaptan mejor al lugar.
Claro.
Y al cabo de muchas generaciones de vivir en la montaña, va a haber más cantidad de personas con los medios inferiores muy desarrollados que personas con piernas raquíticas. ¿Pero por qué? Porque se van a ir muriendo más rápidamente las personas que no están tan adaptadas. Y entonces van a ser mayoría las personas que sí están adaptadas a ese lugar.
Y con el paso de las generaciones, sus sucesores van a ser todos.
Claro,
así.
Pero por una cuestión de selección.
Claro.
No porque,
porque
vos le transmitís información hereditaria a tu hijo para que sea gambudo como vos. No.
Sobreviven los
o
más
sí,
aptos. Claro.
Pero esa es la clase de tipos que van a sobrevivir. Los otros no tanto.
Claro.
Los otros no tanto. Y hay circunstancias más dramáticas, desde luego, ¿no?
Sí.
Por algunas características que hacen que ciertos animales se extingan. Por ejemplo, que le gusten mucho a un depredador. Bien. Tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono son descendientes modificados de un antepasado primate. El caso es que, bueno, para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió muchísimo y al final de su vida, después de hacer explícita su postura evolucionista, bueno, respecto de la botánica también, ¿no?, la zoología, publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y ahí planteó cosas nuevas sobre la posición del hombre en el orden de los primates. Pero bueno, un día se murió. No le fue bien, no le fue tan mal tampoco, pero no hizo esta revolución del pensamiento de un modo cómodo. Se lo siguió combatiendo y discutiendo durante muchísimo tiempo. Murió en 1862, 73 años tenía, y la sociedad a la que él tanto había escandalizado le tributó los máximos honores. Está sepultado en la abadía de Westminster, donde también hemos tenido la precaución de ir.
Fuimos a comprobarlo y efectivamente
si estaba sepultado ahí, con Newton, con Faraday y todos esos tipos, ¿no? Pero en realidad todavía se lo sigue combatiendo, porque todavía existen, especialmente en los Estados Unidos, donde el desatino alcanza niveles de difusión muy considerables, hay cunde el creacionismo, ¿no? Los que están en contra de la teoría de la evolución de Darwin dicen que es una falacia, que la existencia del ser humano solo puede explicarse por la obra de un creador, y bueno, esto incluso es lo que los creacionistas norteamericanos pretenden que se enseñe en los colegios. Siempre han utilizado la misma estrategia para conseguir esto. A medida que los argumentos son rechazados, buscan argumentos nuevos, bueno, y algo han conseguido, Cada tanto dicen que las teorías darwinianas finalmente pueden no ser compartidas por todos. Entonces exigen que haya profesores creacionistas y que uno pueda elegir. Esto es ahora. En un principio abogaban directamente por eliminar la enseñanza de la evolución en las aulas. Pero todavía sigue,
Sí.
Todavía sigue.
Son formas del oscurantismo que vuelven rato.
Pero tienen nombres nuevos, por ejemplo, análisis crítico o diseño inteligente. Diseño inteligente decía que la naturaleza era tan compleja que solamente podía concebirse siendo como la obra de un diseñador, que no podía pasar todo por casualidad. Y el análisis crítico es también algo así para eludir todo lo que se pueda las teorías darwinianas. Pero esto con mucha seriedad y además no sin cierta aspereza. No, claro. no es una polémica cualquiera,
No, son parientes de los terraplanistas.
Exactamente, pero tienen, cuidado, los terraplanistas por ahí no son tomados tan en serio, pero esto sí, Tienen canales de televisión, que filman muchos documentales y seguidores que con fe cuasi religiosa o religiosa,
claro,
hablan y dicen, y yo los he visto, los he visto en acción. Bueno. Dice, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de Darwin?
Al abuelo de Darwin.
Sí.
A la Vinchuca. Sí, a la Vinchuca argentina que tomó venganza, ¿no? No sé de qué, se vengó de Darwin.
Y Darwin estaba investigándola y...
Claro, no le gustó. No le gustó. No le gustó lo que dijo Darwin de nuestra Patagonia, que se dijo que era un lugar del infierno. Bueno, pero pensando en el mono, y en el monito, y en los primates, vamos a escuchar el tango El Monito, que fue es un tango evolucionista de Julio Escaro. Vamos a escucharlo ahora por el autor, Julio Escaro.
Era Julio De Caro, La Venganza Será Terrible, El Monito.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana no.
Mañana la Feria del Libro de La Matanza, en San Justo.
Sí, en la Plaza de San Justo, a las 6:30 de la
tarde. Claro, el horario es
cuidado,
muy
temprano. Puede, sí, puede no oír nadie. En
un... Sí, pero 18:30 es un buen horario para una Feria del Libro. Bueno.
Y el jueves estaremos, en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, y el viernes en General Roca, en la provincia de Río Negro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser azafata. Un informe completo para todas las jóvenes borregas que desean ser azafatas.
Sí.
Azafata de vuelo, ¿eh? Cuidado. ¿Qué requisitos hay para poder acceder a esta profesión?
Sí.
Rápidamente. Primero, tener la mayoría de edad.
Bueno,
sí,
como
bueno, una
bueno.
zapata niños. De 5 años.
No. ¿Verdad?
Y de hablarte de cinturones. Sí. ¿Quién golpea peta?
Y empieza a correr por los pasillos.
Empieza a correr, ¿qué? Golpeándose las caderas, la zapata. De 5 años. Grita.
No, bueno, pero además no eso es porque la tarea de azafata incluye mucho servicio que tiene que estar capacitada.
Y sí, señor, tiene bueno, instrucción.
No solo pasan cosas buenas.
Sin embargo, pero hay un límite de edad, ¿eh? Tiene que tener más de 21 y menos de 32 o 35.
¿Por qué?
Mentira.
No sé por qué, porque son así. Esto es viejo, este manual.
Es viejo porque ahora hay
porque ahora esto, por ejemplo, la buena presencia que antes se solicitaba.
Sí,
o se
sí exigía, que casi era de modelo.
Claro.
Ahora no.
Es esto?
Ahora no, también los hombres, vio que hay muchos...
Es preferible ahora, ¿eh?
Hay muchos azafatos también.
Claro, se le dice auxiliares de a bordo, señor.
Es preferible ahora.
Pero
es
sí, la altura sí. mínima, sí. un requisito indispensable. Porque, bueno, por ahí tienen sí. que... ¿Vio cuando tienen que cerrar...
Sí, y la valija.
El porte equipaje.
El porte equipaje que hay claro. arriba de los asientos. Si no tienen determinada altura, no alcanza la zapata. Entonces el avión va con todo el porte equipaje abierto y se empiezan a caer las valijas y se produce mucha mortalidad.
O se tienen que ir subiendo a los asientos para cerrar.
Feo, claro, eso. Queda feo eso es también. Feo. La altura mínima es 1,57. Dice a 1,65. Que no puede ser más alta.
No, la mínima. No, pero igual es rato.
No, la mínima, según la aerolínea, puede ser de 1,57 a 1,65. Claro, según las compañías. Y siempre un peso proporcionado a la estatura.
Sí.
Claro, no puede ser muy pesada.
Creo que también esto
porque el avión, imagínense.
Bueno, pero.
Si ahora le cobran.
Si las zapatas pesadas, tenemos que bajar.
Si le cobran el exceso de equipaje, no sí, le cobran sí. cada cosa.
Claro.
Usted se excede un kilo.
La pesan a la zapata también en el mostrador.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Volar.
Bueno, estudios realizados que se exigen. Bachillerato.
Sí.
O alguna otra cosa.
Sí, esto para poder mantener conversaciones de cultura general con sí, todo el mundo.
Claro. Presencia física, ¿ves? Sí. Acá dice como que es que se necesita una buena imagen personal. Por ejemplo, que no se admiten tatuajes.
Ah, no sabía eso.
No, ni piercing, pero visibles.
Claro.
La zapata puede tener el tatuaje en un lugar invisible,
claro.
visible para los pasajeros.
Sí,
por ahí
no,
puede ser
bueno.
visible para el novio de la zapata.
No, bueno, seguro,
no lo sabemos. No.
Bueno.
Yo conozco un caso
sí, ¿de qué?
De una persona que fue rechazada por tener un tatuaje y se postulaba para zafata.
Visible estaba no, el tatuaje, usted, o invisible.
Usted no la puede, bueno, no podemos mencionarla, ¿no es cierto?
No, no la puedo mencionar.
Caramba, ¿no? Pero estamos faltando a la vocación periodística.
Bueno,
¿no?
En una línea aérea extranjera, no, pero, no argentina, no una línea aérea extranjera.
Entonces no nos interesa.
Bueno. Y bueno, sí, pero es un dato internacional.
Idiomas. Tiene que saber por lo menos un idioma.
No, dos.
Uno es el que
claro.
habla.
No, uno es el que usa para hablar.
Claro.
No, el inglés tiene que
el
saber.
El inglés, ¿no? Dice, es imprescindible para superar la entrevista oral que te harán. Y siempre se valora muy positivamente el dominio de otros idiomas. Natación.
Sí.
¿Cómo natación?
Por si el avión se cae en el mar.
Ah, claro. Hay que superar las pruebas de nadar 100 metros en 2 minutos.
Sí, dos minutos es mucho.
¿Qué hay que hacer?
Una moto, una lancha. Es.
Sí. Y la bomba.
100 metros en 2 minutos.
Buah.
Qué raro los requisitos que está nombrando
sí, son muy raros, hay pruebas, tiene que saber salvamento acuático, cómo arrastre de personas, es una
claro.
materia. ¿Qué quiere decir? El tipo que va al baile se mira como me mira.
No, arrastre quiere decir llevando personas de un lado al otro.
Claro, usted tiene un cuerpo inconsciente.
Claro. ¿Y cómo se entrena? Agarran tipo de los pelos.
No, bueno, se entrena.
Se agarran entre ellas. A la ida te arrastro yo, a la vuelta me arrastra vos.
No, señor, en la escuela...
Se hará simulacro donde un actor se tira con el cuerpo muerto.
No, señor, ahí en la escuela de auxiliares de a bordo contamos con maniquíes de última generación con el peso exacto de un cuerpo humano.
Claro.
Y hasta el... todo igual al cuerpo humano.
Pero todo igual, porque mire que el ser humano es imprevisible.
Sí.
No, es igual, no le ponemos cara, no tiene cara. Por una cuestión de costos.
No, pero,
es muy caro usar la cara.
Pero sin embargo, cara. Es importante que se acostumbre a que la persona arrastrada le va a poner cara.
Claro.
Bueno, poner cara como así como diciendo que me está arrastrando.
No, habían traído unos maniquíes genéricos con sonrisa, todos con la misma cara, con sonrisa, pero distraía eso, ¿no?
Claro, además, en general, el muñeco tiene cara de otario.
Sí, es raro el muñeco.
Y eso genera una especie de desprecio en la zapata.
Sí, sí, lo va pateando. En vez
sí,
de
sí. Sí. También es requisito indispensable una buena salud. Tener que tener un certificado médico.
Sí,
aeronáutico.
Tengo entendido que, sí. Por ejemplo, todo lo que es varices y todo tiene que estar...
No, no sé eso de las varices.
Todo lo que son callos también.
No, no, bueno.
No podés porque si no,
por
vas caminando medio callorda,
claro,
y queda feo.
Por la altura. Tiene que estar todo bien, toda la parte
de... por la presión
piernas,
de la cabina.
Claro.
Claro.
Y que le van a estallar las varices. Que la
pues gente, si no, se le hincha
no
todo.
¿De dónde saco esa información?
Bueno, se me
pero
ocurre.
Pero esto es un medio de comunicación, bueno, no se me ocurre.
Se me ocurre
usted no
que
tiene una responsabilidad
un
profesional.
El enemigo puede ser ese, de la alta presión.
Señor, bueno, por favor, seamos
cuidado, cuidado, porque... Atención, lo que tienen que saber una azafata. Conocimientos teóricos generales de aviación. Le preguntan, ¿cómo vuela un avión?
Sí.
Y tiene que saber cómo vuela.
Sí, sí.
Bueno, más o menos.
No, además yo he preguntado mucho a Zapata y no saben, ¿cómo vuela este avión? Yo qué sé yo.
No, bueno.
Nosotros nos subimos hace 10 años que trabajo acá y vuela, ¿qué querés que te diga?
Bueno, no, pero de la sustentación,
no, bueno,
reglas básicas.
Hay una ala de cada lado.
Bueno, eso sí, bueno. Eso sí. Y reglas básicas de
después
la
tiene que seguir un curso de asistencia a los pasajeros y vigilancia de la cabina.
Sí.
¿Cómo
sí.
Vigilancia? Está vigilando.
Y porque puede haber un loco.
Claro.
Claro.
Un mamao, por ejemplo.
Que empieza a hacer un escándalo.
¿Y qué hacen?
En pleno
¿lo hacen
vuelo?
Marcar.
Lo tiene que poder reducir.
Sí, sí.
¿Cómo lo reduce a uno que dice...?
No sé, con como los cazadores de cabeza.
No, es difícil.
Te va a dejar el hombre chiquitito.
Lo de curaré para reducir.
Lo
deja de 20 centímetros.
Como Chinolita, lo deja sentado en el asientito
y lo guardan en el portaequipaje.
Por favor.
Jíbaro Airlines.
Después lo entregan a la policía en un paquetito. Dice, mire, hemos reducido a este criminal.
¿Qué piso que se me va a quejar a la compañía?
Antes era Liberty, pero reducido quedó con esa voz.
Después, tiene que saber aspecto de medicina aeronáutica.
Sí.
La medicina aeronáutica es como operar
sí.
O hacer algo sí. Arriba del avión.
Sí, sí. Bueno, primeros auxilios, sobre todo, gente se descompone.
Sí, enfermedad, hay gente que está con vómitos.
Sí. Arriba del eso puede ser bastante
bueno.
Normal.
¿Y qué? Sí, bueno, ¿qué pasa?
Bueno.
¿Dónde lo ponemos? Porque este señor que está aquí
sí.
En el asiento de al lado... Me está vomitando todo.
Bueno, si no, hay que tener un poquito.
Yo,
no, bueno.
¿Por qué no lo reducen y lo guardan en conjunto con el borracho? No.
Le pido, por favor, hay que tener un poquito de paciencia.
¿Por qué no le dieron la bolsa? No, es la pregunta.
No, no la estamos dando está. Más bolsa porque somos
el low cost,
costo.
El
low
no,
cost.
Bueno,
entonces
pero...
tiene que vomitar ahí nomás.
No.
Ahora que te criás.
Que sea una gorra, algo.
No, yo les pido a ustedes que...
Y sombrero.
Les pido a ustedes que están en la misma fila,
sí.
Que tengamos un poquito de paciencia. En solo 6 horitas llegamos a destino.
No, vamos 6 horas.
Y ya se arregla
es
todo.
Es repugnante lo pero, que está pasando sí. Acá.
Ya se arregla todo. Hay unas turbulencias.
Y ahora sí. Más ahora que van a servir la cena,
claro.
Señor. ¿Yo con qué cara me como la pulenta?
La cara es lo de menos.
Por favor.
Les pido un poquito de paciencia. Si no ponemos buena voluntad,
sí,
no,
bueno,
no puede ser, no podemos
después,
viajar.
Tiene que ser experta en mercancías peligrosas
sí.
Que lleven en el avión, por ejemplo, cohete.
Bueno, no, eso está prohibido.
Y objetos contundentes metálicos, por ejemplo.
Bueno, desde luego, usted no puede viajar ni con cuchillos cortaplumas o esas porquerías de los cigarrillos electrónicos que alguna gente irresponsable
claro.
Sube con esas
perdón,
baterías
pero permitido.
Sube con eso nos
pero,
está poniendo en peligro
pero
a todos los ciudadanos ese espíritu
hablamos el otro día
de fumador infantil
de las pelotas
sí.
De las pelotas que en virtud de la presuración o presurización
claro.
Se dice del avión
sí, señor.
Se hinchan.
Sí.
Entonces los equipos de fútbol que antes llevaban pelotas en la misma
sí.
Cabina, Bueno, ahora las tienen que despachar,
no, claro,
porque se empiezan
sí.
a hinchar las pelotas a los otros pasajeros.
No, no, claro. Señor, sí, le pedimos por favor, porque el viaje es largo, el viaje es largo, y entonces las pelotas,
sí.
Les pedimos que las despachen a bodega.
¿Le puedo hacer una pregunta? Porque yo tengo el problema que retengo líquidos.
Sí,
traje acá un certificado médico para que lo vea.
A ver.
Bueno, pero, sí, bueno. Sí, ni hace falta.
Bueno,
como
bueno.
Lo estamos viendo usted.
No, bueno, por
ahora,
eso...
todo ese líquido que retuvo...
Para que me permita andar cómodamente en hojotas, con los pies al aire.
Sí, una vez que despeguemos, usted puede sacarse el calzado. Ahora, en los procedimientos de rodaje
sí.
y de despegue, le pedimos, por favor, que esté calzado.
O sea, las hojotas así no.
No, estas son hojotas. No. ¿No le van chicas estas hojotas?
Sí, se le sale
las,
todo.
Son las
pinitas. Ya los trajo hinchados de su casa. Eso
está muy hinchado, señor. Con esa retención de líquido no debe tener sed.
Claro. No, que bueno, que el médico me dijo que tengo que tomar 4 litros de agua antes de subir al avión.
Bueno, señor, pero...
Bueno, la zapata debe ser experta también en lucha contra incendios y humo.
Sí.
Sí.
Bueno, si hay incendios también hay humo.
Sí, sí. Claro, pero puede haber humo solo.
Bombera tiene que ser.
No, bombera no, pero ¿qué hace la azafata? Le toman el examen.
Claro, a ver, ¿qué hace usted si se incendia el avión?
Claro.
Dice, ay, me muero.
No.
Ahí le ponen un cero.
Lo primero que hace la azafata es calmar a los pasajeros.
Sí, sí, sí. Hay que tener tranquilidad, dice la azafata, ya ella misma en llamas.
Sí.
Pero sin embargo, tranquila.
Se le sonriendo.
Le pedimos tranquilidad a todos y el pelo le sale humo.
Sí, sí, es la última en perder la calma es la azafata.
Sí, sí, sí.
Sí, sonríe siempre.
Bueno, y después viene la parte práctica, que es simulación de emergencias previstas e imprevistas.
Claro.
Sí. Cuando está, por ejemplo, si logran evacuar el avión, está todo el manejo de toboganes.
Claro.
Sí, toboganes.
Se
para
trabaja.
Los niños.
No, señor, se trabaja sí. con el tobogán.
Peloteros, toboganes, subibajas.
No, tobogán ¿no? de emergencia. En la puerta de emergencia. La gente que ocupa la fila de emergencia.
Hay que pensar una cosa muy lógica. Si el avión aterriza en cualquier lado, por supongamos un campo... el gaucho que está en el campo no tiene una escalera mecánica
lo estábamos esperando
entonces hay que bajar de alguna manera
hay un tobogán y aunque no haya gaucho señor aunque no haya gaucho
¿cómo no va a haber gauchos en un campo? Pues,
y hay que evacuar rápido
eso me dijo a mí
eso sí porque si usted se demora
al final perjudica a los demás
a todos
a ver si se apuran en evacuar
y sí por favor
dice que porque hay gente atrás también.
Sí. Los responsables son los que están sentados en la fila de emergencia.
Por ahí te preguntan cuando estás en el avión, dice, ustedes los tres que están acá, dice, ¿saben cómo se abre la puerta o son tres mamertos?
Claro,
Si sos un mamerto te sacan de ahí.
Te sacan, no puedes viajar.
Sí. Te semblantean incluso.
Sí.
Te miran la cara, la zapata y dice, usted...
Sí.
Atrás.
Sí,
no te pregunta nada, ya son cancheras.
Sí, sí.
Por la cara ya te saca.
Son creacionistas también.
Sí, a Moreira no lo dejan nunca sentar.
Pero ¿por qué no lo van a dejar, señor? Si uno sabe las instrucciones, uno
Rolón a veces pide que le den
la
fila de emergencia. Es un poquito más amplia.
Sí.
La fila de emergencia y después viene la zapata y lo echa.
No.
Usted dice, vaya para atrás.
No, señor. No.
Si dependemos de usted para abrir la puerta, estamos arreglados.
No lo va a decir así. Tiene que leer las instrucciones y saberlas, cómo proceder.
Bueno, eso es todo, ¿no? Hay también apagado de fuegos, todas estas cosas.
¿Y cómo servir también?
Pero yo creo que sí, igual... también, sí. Sí, hay toda una cosa que es el aprendizaje de un mosaico.
Claro.
Todo en gastronomía, o sea, se usa un año de gastronomía.
Sí, sí.
¿Un año?
Un año, para aprender a servir la mesa, qué sé yo, toda...
Sirve el café.
Siempre, cómo servir café, sí, sí. Bien, todo bien presentado, todo, el señor se lo va a comer la comida o qué va a hacer.
Bueno. Sí, también para los menús especiales,
sí.
Por ejemplo, los pasajeros veganos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted tiene menú vegano aquí?
Sí.
Vegetales.
Somos sí. veganos los dos.
Sí, sí.
Bueno, ¿ustedes lo reservaron en la aerolínea antes de...?
No, pensamos que no, que veníamos acá y le pedíamos a usted, para mí, vegano.
Sí,
no,
es más fácil que el otro, prácticamente.
No. Sí, pero nosotros tenemos, no lo tenemos contado. Ustedes lo tenían... En el momento de hacer la reserva, tienen que solicitar el menú vegano. Porque pero ahora tenemos todo.
Aquel señor está comiendo vegano. Claro. El señor de allá.
Aquel señor.
Que está comiendo pasto. Y, sí, bueno. Y a nosotros no nos quiere dar.
Pero no. Claro. El señor pidió. El señor pidió el pasto cuando hizo la reserva. Nosotros no tenemos suficiente pasto.
Ah, mira, bueno, si bueno, yo le voy a pedir. Y bueno, estar pensando en eso cuando hago la reserva.
Es más fácil cuando hace la ensalada para todos los demás. No, no da de ensalada sola.
No, viene la guarnición con el pollo.
Sáquele todo lo que es carne, ¿o?
Claro.
No, pero el lo pollo, que es carnal.
Sí, pero también es ovolacto, porque esto viene con dos huevos, viene el pollo.
Le saca los dos huevos.
Los dos huevos.
¿Los dos huevos comemos nosotros o no?
No.
Ah, ya que, los dos. Ya que no los dos huevos.
No, y tiene las salpicones de leche.
Sí. No, límpieme.
No, que póngala abajo de la cabeza.
Usted tiene mala onda. Usted no será el gaucho que te ayuda a bajar, que está en el campo.
Yo le digo, nosotros respetamos a ustedes, los veganos que vienen. ¿Ustedes que son amigos? Que...
Sí, somos amigos.
No importa.
No, está bien, viajan de vacaciones.
Vamos a hacer un arreglo. Frutas.
No, pero es que no tengo
frutas.
No tengo fruta de estación.
No, sí que no tiene una banana.
Suelta no la tengo. Tengo la banana.
No, me imagino, pero la debe tener guardada en algún lado.
No, señor, tenemos la banana que corresponde. Esto se sirve en el desayuno.
Sí, para pues, cada desayuno una banana.
Para cada
pasajero. Una mosca en el café con leche.
Yo dije esta línea brasileña.
Sí.
Sí, era muy excéntrica.
Es banana con huevos revueltos. Que servimos a la mañana.
Sí,
porque es saludable.
Porque hay turbulencia.
No. Es saludable. Ahora, nosotros no tenemos. Es una banana por pasajero para el desayuno.
Bueno, maní.
Yo le saco la banana. No le puedo sacar la banana a un pasajero para dársela a usted.
Y a mí.
Porque a la mañana, ¿qué hago después? Me quedo sin banana. Esa es la solución.
Esto, ¿tiene el libro de quejas?
Sí. Acá no, en tierra cuando llega al aeropuerto, e igual la falta es suya porque usted no solicitó cuando hizo la reserva. ¿Cuál es su código de reserva? A ver, dígamelo.
¿El código de reserva?
Por favor.
¿Está en el pasaporte?
No, ¿cómo va a estar en el pasaporte? Después... Toda la gente tendría una reserva hecha.
No sé, nunca había.
Es lo que cuando hizo
el código de reserva. ¿Qué?
Cuando compró el pasaje, señor, el código de reserva, dígamelo.
No, a mí me lo compró mi hermana.
Y bueno,
fue entonces... a comprarlo ella, la mandé. Le anda a comprarme un pasaje.
Y bueno, entonces su hermana no le dio el código. Son bueno, 6 letras.
Bueno, vamos a terminar con esto, ya estoy harto. Bueno. Además, el programa está atrasado.
Muy.
Así que vamos a la parte musical inmediatamente.
Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible.
Podés tener una idea
por orden de llegada
o que tenga otra forma.
La capacidad
el tema
de la
es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya convocamos al maestro para que ingrese porque estamos muy cansados Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo anda Moreira? Muy bien, muy bien.
Buenas noches. ¿No vino con sombrero hoy? ¿Qué le pasó?
No, y bueno, porque
se acerca, que se lo saca.
La primavera se está acercando.
Entonces... Se lo pidió uno en el avión.
Sí. Claro, sí. Que andaba medio descompuesto. Bueno, hay pedidos que llegaron al sí. Facebook de La Venganza Será Terrible. Ah, mira, Puente Alsina le pidió.
Puente Alsina, por favor.
Suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que la gente, el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
La Cruz del Sur fue como un sino, dice eso, una hermosa eso, canción.
Sí. Vamos.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, mandó a Ceribón, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pintonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre matita con alzo de París. Madame y vos, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame y vos, fue como el sino de tu suerte, alondraguín, dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame y vos.
Qué lindo. Bueno, atención, les recordamos que usted no...
El miércoles no voy a
actuar. No va a estar.
En Bebop. Mañana no estoy en Bebop. Recién el próximo miércoles. Okay. Bueno, pero no este, el de la semana que viene.
El otro, este sí. Viernes sí se presenta NN, Naufragantes Nocturnos.
Sí.
Ahí la obra de Salvador Amore, en el Teatro del Artefacto, uh-huh. En la calle Sarandí, 760, es el Teatro de Raúl Serrano. Esto es viernes a las 21 horas, con un elenco en el que trabaja, por ejemplo...
Dulce Amore, Marcelo Rodríguez.
Cora Varengo, etcétera.
Mucha gente.
Bueno, bien. Bueno, ¿dónde se pueden obtener las entradas?
Alternativa Teatral.
Muy bien, nadie teatral. Debe dejar de faltar.
Samba del Carnaval, ¿quiere hacerla?
Por favor.
lástima tu pena, carnavaleando.
Madre, si mato pena.
Imagino que usted tendrá a mano su trompeta, su instrumento con el cual
se gana su padre.
A ver, ¿cómo suena? Sí.
No tengo tiempo de explayarme.
¿Ese es un fragmento de Hojas Muertas lo que acaba de tocar?
Sí. Siguen pidiendo Hojas Muertas todos los días.
Por eso, vamos a cumplir.
Pero no lo tengo ese fragmento escuchado.
Sí, sí, Hojas Muertas.
Qué raro, me parece que está un poco una versión muy muy contemporánea. Bueno, dele. ¿Qué quiere hacer ahora? Elija usted algo.
Bueno, hace mucho tiempo que no hacemos Blue Monk. ¿Qué les parece?
Bueno.
Tema de Thelonious Monk.
Ok.
Vamos.
Sí, bien.
señores. Nos marchamos. Recuerden que mañana miércoles estamos en la Feria del Libro de La Matanza, en la Plaza de San Justo, 6:30 p.m. El jueves en el Caras y Caretas, 8:00 p.m. Y el viernes en General Roca, Río Negro, en la Feria del Libro de General Roca. Carla la Italiana le pide.
¡Ah, esto qué es como emoción! Un viaje al... ¡Qué emoción! ¿Cuántos recuerdos?
Sí. ¿La va a hacer esa canción? No. ¿Se la acuerda?
Ah, sí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.